Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Terraza en la Noticia para hoy, abril 22 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía dentro del territorio nacional a todos y cada uno de los que a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, hacen contacto con todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también a los que desde el exterior nos escuchan e incluso nos envían correos y mensajes a través de las redes para que toquemos ciertos temas relacionados con la problemática cubana. Y precisamente vamos a entrar a tocar un tema con mi invitado, mi primer invitado, en la tarde de hoy, que ha escrito un artículo muy interesante y que quisiéramos que se compartiera con esa audiencia que tenemos dentro de la isla de Cuba, porque es necesario que se conozca que justamente esta pandemia no ha sido ni será la culpable de una muy mala política administrativa, una política de desgaste por parte del régimen ahora encabezado por Díaz-Canel, pero que ha sido un feudo de los hermanos Castro. Me refiero a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido y espero que te estés cuidando y estés bien.
Muchas gracias, Cari. Sí, me estoy cuidando, estoy bien y espero que tú también y tu equipo lo estén.
Bueno, vamos a ver hasta cuándo. El condado está bastante contaminado y bueno, las medidas cada día se hacen más estrictas. Pero bueno, a lo que nos toca, interesante el artículo que escribes en las páginas de Diario de Cuba, Cuba coronavirus contra Corona Castro. No es un periodo especial, señalas, la sociedad cubana avanza aceleradamente hacia una magnitud de una crisis de magnitud inmensurable y me gustaría que compartieras conmigo detalles porque ¿No consideras que esto sea un nuevo periodo especial? ¿No es más de lo mismo? ¿Esta vez tú consideras que hay una crisis existencial? Y señalas una serie de factores. Me gustaría que ampliáramos y fuéramos paso por paso en este tan interesante análisis que haces de lo que influye dentro de esta paralización del sistema cubano.
Mira, lo que yo trato de subrayar aquí es que todos nos acostumbramos a tratar de interpretar el presente a partir de las experiencias que hemos vivido atrás, en tiempos anteriores. Y de ahí la recurrencia de palabras, conceptos, como periodo especial, para tratar de explicar lo que nos sucede en la actualidad. Igual que muchas veces se habla de guerra fría para tratar de interpretar el nuevo conflicto global que hay en el mundo entre los Estados Unidos y las democracias occidentales y una serie de aliados impresentables, ¿no? Rusia, Venezuela, China, Irán, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usamos conceptos y palabras que tienen que ver con experiencias anteriores para tratar de entender lo que está pasando, generalmente nos confundimos. Y yo lo que quiero es subrayar que lo que está sucediendo en este momento con el coronavirus en Cuba, en general en el planeta, pero con el coronavirus en Cuba, no es un periodo especial de crisis económica que se deriva de la pérdida de ingresos, de subsidios de la Unión Soviética o incluso de Venezuela. Aquí hay un fenómeno que impacta a toda la sociedad, impacta la supervivencia misma de muchas personas de cualquier clase y estamento social, porque si algo tiene este virus es que es bastante democrático. Igual ataca al pobre que al rico, a la celebridad que a la persona que está desvalido en una esquina. Y eso es un fenómeno de características nuevas. Este virus, el impacto de este virus, pero sobre todo la percepción que tenga la población de que la gestión gubernamental para contener el virus a tiempo y para poder administrar la salida de esta crisis por parte de la sociedad en su conjunto, eso es lo que es decisivo una vez más. O sea, la gente considera, esta es una pregunta, la gente considera que el gobierno cubano ha manejado bien esto, que llegó tarde con sus medidas a enfrentar el problema, que fue irresponsable cuando mantuvo las escuelas abiertas hasta el último minuto, o que incluso invitó a que hubiera más turismo y hasta invitó a los contagiados a venir a Cuba porque se iban a curar con el sol de Varadero. Si la gente mantiene eso en su memoria, cuando comienzan a morirse sus parientes y ellos mismos pueden caer enfermos, eso puede tener una repercusión ideológica y psicológica de gran magnitud, y es un impacto que va a darse en cualquier estamento de la sociedad cubana. O sea, eso es un razonamiento que puede darse en una persona humilde en Baracoa y también puede darse en una persona que es miembro del Comité Central, al que se le murieron sus padres por toda esta imprevisión y por toda esta irresponsabilidad con la que el gobierno gestionó el inicio de la entrada a Cuba del coronavirus. Eso por un lado. Por otra parte, lo que va a significar esto en el mundo entero, se considera que va a haber, creo que eran 225 millones de personas que van a ser afectadas por la hambruna. En Cuba eso no es difícil de imaginar, que un porciento considerable de la población sea afectado por la hambruna, porque el gobierno no hizo reformas agrícolas, por decir una de ellas, a tiempo, Y yo puedo recordar, por ejemplo, que en el año 2016, cuando ya estaba en su apogeo la política de Obama con respecto a Cuba, la empresa Nestlé, cuyos activos en Cuba habían sido confiscados por la Revolución Comunista, sin embargo dijo que estaba dispuesta a olvidar eso, regresar a Cuba y hacer comercio directamente e inversiones con los campesinos privados, que eran con los que el embargo no tiene ningún problema. O sea, el embargo es un embargo contra las empresas estatales, no contra el sector privado.
Correcto.
Entonces, la OFAC aquí le autorizó que hiciera esas operaciones, le iban a comprar a los campesinos privados, productores de café, no me acuerdo cuántas toneladas de café, y le iban a hacer inversiones en préstamos, inversiones en su tierra para mejorar los cultivos, para asesorarlo, para darle maquinarias a Perú. Y entonces el Partido Comunista se metió en el medio, usó a la ANAP y sacaron una declaración que decía, en el Granma, que decía que eso era diversionismo ideológico imperialista para separar a los campesinos de su estado revolucionario. En resumen, aquí estamos, bastantes años después, 4 años después, y estamos discutiendo cómo va a resolver el gobierno, que ahora no tiene dinero para importar comida, que no ha permitido que los campesinos reciban inversiones extranjeras, que los tiene todavía bajo monopolio estatal, cómo van a resolver el problema de evitar una hambruna.
No, y que eso, ellos mismos asesinaron el proyecto que crearon del famoso cuentapropismo y empoderamiento.
Exacto.
Al cual Barack Obama le dio tanta importancia y a manos abiertas, pues de acuerdo a la Nestlé, como tú señalas, otras compañías también tuvieron intenciones de llevar adelante directamente, no con ellos, los independientes, gestiones que fueron, como tú señalas, altamente criticadas y degolladas por el propio régimen.
Y este es el momento, precisamente por lo que yo decía al inicio, de que lo más importante es cuál va a ser la percepción de las personas, tanto arriba como abajo, en esa sociedad,
claro,
de esta coyuntura que se les viene arriba. Uso la palabra coyuntura, pero no tiene nada que ver con el uso que le da a Díaz-Canel, con esta nueva circunstancia.
Vaya la salvedad.
Vaya la salvedad que se le viene arriba. Es muy importante refrescar la memoria. Nosotros que tenemos la posibilidad, tú que desde Radio Martí tienes esa capacidad de comunicar con la gente en la isla, que por favor que no se le olviden quién los llevó a esta circunstancia, quién los arrastró a una circunstancia en la cual el cisne negro que nadie previó de una pandemia que podía impactar de una forma tan salvaje y brutal una isla, ellos agravaron, o sea, ellos han puesto a la sociedad cubana en una circunstancia de increíble vulnerabilidad frente a lo que se les avecina. Y entonces sí, uno dice, no, nadie pudo prever el cisne negro del coronavirus. Sí, pero ustedes sí tenían que haber fortalecido la seguridad alimentaria, la seguridad energética, y no hicieron nada de eso. Tuvieron hasta la oportunidad de tener un presidente del lado de acá que se creyó que ustedes eran capaces de reformar ese sistema, que no es reformable, porque evidentemente
que no, fue el único,
no es reformable.
Y no, sí, fue el único.
Exacto.
Los intentos vinieron desde la época de Ronald Reagan.
Sí. No, y si tú quieres ir más para atrás todavía, puedes decir que en la época de Nixon y Kissinger empezaron los coqueteos para ver si los tipos llegaban a un arreglo. Y se le pedían en aquella época bastante poco. Muchas veces lo único que le pidieron era fundamentalmente que salieran de África, que salieran de Centroamérica, que abandonaran esa política exterior intervencionista, ¿no? Pero llegó un momento en que se dieron cuenta también que había que pedirle reformas adentro, porque sin reformas adentro, lo que los americanos también quieren evitar, que es un gran éxodo hacia acá. No era posible evitarlo porque lo que genera los éxodos no es Radio Martí. Lo que genera los éxodos es un sistema que es insostenible y que no alimenta a su población. Y la gente tiene que escapar hacia alguna parte para sobrevivir.
Ahora, hay algo muy interesante en todo esto y me gustaría tu opinión, porque, por ejemplo, la actual administración ha sido la más fuerte de todas las últimas que hemos visto en cuanto a medidas punitivas, que no ha llegado a su totalidad como él prometió, primero porque no ha podido apenas desarrollar sus planes con Cuba, y segundo, pues porque se ha visto rodeado aquí de conflictos internos. Pero mi pregunta va contigo. ¿Es posible que a lo mejor, como tú bien señalas, el otro cisne negro, que es Donald Trump, haya visto los fracasos anteriores de sus antecesores y determinara cambiar la política a ver si lograba de alguna manera pues que esa sociedad civil no dejara de estar dormida, dejara de estar agazapada y viera cómo pues podía no crear las condiciones cubanas, un proyecto nacional cubano que sacara a esa junta militar del poder.
Mira, absolutamente, aunque yo diría que si alguien va a hacer un inventario, un recuento de las medidas que ha tomado esta administración con relación con Cuba, tiene que ampliar el diapasón de análisis, incluir todas las medidas que han tenido, que se han tomado en relación con Venezuela.
Claro.
Porque el problema es que es la misma cosa. O sea, ya eso es una entidad única, una empresa criminal transnacional única. Y cuando se toman medidas contra Venezuela, tú estás al mismo tiempo presionando a Cuba porque le estás quitando la capacidad a Cuba de chupar los recursos de Venezuela y alimentarse de lo que les trae a Venezuela en petróleo y en otras y en otros rubros, ¿no? Entonces, la gente que dice, no, es que se hizo muy poco, porque vamos a ver, y empieza a ver nada más que remesa o viaje o esto, está equivocada. Porque el gran juego que incluye a Cuba en el juego geopolítico regional aquí es la entidad cubazuela, es la forma en que esa entidad se le asfixia hasta que tenga que salir del poder, tanto en Venezuela como en Cuba. Y no sé, es como si tú dijeras que tú vas a analizar los golpes que se le aceptan a un gobierno en La Habana, pero no ves lo que está pasando en Oriente o en Pinar del Río, en Matanzas, ¿no? Es que ya eso es parte de una sola entidad, y todas las políticas que se han adoptado a lo largo de estos 4 años en relación con Venezuela son políticas que también están vinculadas a las presiones que se realizan sobre la isla Cuba.
No, y definitivamente aquí hay algo más, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, ellos mismos han sembrado el terror en la población, porque en realidad, si vamos a ver el número de contaminados que hay en Cuba, los reportes diarios que da a través de la Mesa Redonda o de otras emisiones el ministro de Salud, y lo comparamos con brigadas de boinas negras en calles, acosando a la población, acosando a periodistas independientes, calificándolos de propagar propaganda enemiga, valga la redundancia, cuando hablan de lo que ellos en realidad no hablan, es que te das cuenta de que no existe en realidad un patrón de conducta que vaya a favor de controlar la epidemia. Estamos hablando de que cerraron tarde a las escuelas, suspendieron el transporte tarde, permitieron el turismo abierto. Ellos fueron, esto es muy interesante, y esto será futuro análisis, fue Cuba la que determinó cerrar las fronteras de los viajes hacia Estados Unidos.
Sí,
pero
sí, sí.
No fue Estados Unidos quien lo hizo,
sí.
Cosa que nos llama la atención. O sea,
a pesar...
que no... Sí, sí, a... adelante.
A... No, para completar tu idea, a pesar de la presión que había aquí, ya no por razones políticas, sino sanitarias.
Seguro.
De que si habían cerrado la frontera con Europa y la habían cerrado con China, ¿cuál era el problema para cerrarla con Cuba? Donde había un flujo muy grande de población que se trasladaba continuamente de un lado para otro, y que por lo tanto, si era un problema de prevención sanitaria, cerrar las fronteras nacionales de Estados Unidos era absurdo, mantenerlas abiertas con Cuba. Y sin embargo, se mantuvieron abiertas hasta que ellos lo cerraron.
Y mañana pueden abrirlas.
Sí, claro.
Es dependencia de ellos. Ahora bien, hay algo interesante porque vemos, por ejemplo, que Cuba está en la zona negra en torno a lo que es la clasificación mundial de libertad de prensa.
Uh-huh.
Reporteros sin Fronteras sigue poniendo a la isla en la peor evaluación en América Latina. ¿Hasta dónde todo esto puede ayudar a crear una verdadera imagen? Porque si en algo han sido ellos efectivos, es en propagar la mentira al mundo entero. O sea,
bien,
tradicionalmente, para el mundo, Cuba es un paraíso donde no hay feminicidios, donde el hombre nuevo es un triunfador, donde la medicina está en su más alto punto de potencialidad. Tan es así que el mundo entero pide médicos cubanos. Claro, no dicen la realidad de lo que hay en el medio. Entonces, el que en este momento Reporteros sin Fronteras ubica a Cuba en el lugar 171, junto a Corea del Norte, sustituye a Turkmenistán, China, Eritrea, Guinea Ecuatorial o Egipto. O sea, estamos viendo como ahora este monopolio cubano dirigido por Díaz-Canel pues continúa negando la información, sancionándola. ¿Hasta dónde esto puede cambiar la percepción del mundo de ese paraíso caribeño que todos sabemos que es una perenne desgracia para el que vive en él?
Cari, en esa batalla, la gente como tú, las instituciones periodísticas, son las que juegan, digamos, el primer papel. Y lo juegan no solo en relación al mundo. Yo repito, la batalla decisiva por el cambio de régimen en Cuba es la batalla por la mentalidad de los cubanos. O sea, por la percepción que los cubanos tengan de dos cosas, de su realidad. Esa yo creo que no es necesario trabajarla mucho, porque me parece que todo el mundo está convencido que aquello está muy mal. Pero sobre todo de que tienen la capacidad de cambiar esa realidad. De que ellos son los que tienen la capacidad principal y la responsabilidad principal, obviamente, de cambiar esa realidad.
Seguiremos contigo compartiendo la problemática cubana con estos análisis tuyos que indudablemente llenan de lujo ciertas esquinas oscuras que hay todavía con relación a todo lo que sucede dentro de la isla, lo cual es preocupación tanto dentro de Cuba como en la otra orilla de la que formamos parte todos nosotros. Me voy a una breve pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, Juan Antonio. Que tenga buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso con nuestra segunda hora en Tras la Noticia. Y desde luego, pues nos vamos a La Habana, Cuba, donde tengo a Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Integracial Cubano. Muy buenas tardes, Madrazo. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Cari, a usted, a ti y a todo el equipo ahí de Radio Martí, por la posibilidad de tender un puente entre la isla y el exilio.
Un puente muy necesario y que nunca se romperá. Madrazo, quería conversar contigo porque indudablemente la sociedad cubana se está avanzando hacia una crisis terrible, el periodo especial, lo que vendrá con todo este tipo de situaciones, al tiempo que Cuba vuelve a caer en una zona negra de acuerdo a una clasificación mundial de la libertad de prensa de este año que publica Reporteros Sin Frontera. El lugar es el 171. El régimen cubano que ahora dirige Díaz-Canel sigue monopolizando casi toda la información y más en este momento. Estamos viendo que lejos de ver brigadas médicas en las calles, vemos boinas negras, vemos pueblos que están totalmente clausurados, sin acceso, suspensión de transporte, muy poca información en realidad de las medidas sanitarias que se toman. Pero sí vemos una violencia total y absoluta hacia personas que, como usted, tienen una organización no gubernamental y que se dedica justamente a decir la realidad de lo que sucede con el tema cubano. Deme su criterio en torno a esto.
Sí, particularmente pienso que en las últimas 2 semanas, es decir, hay un programa informativo acá en Cuba que se llama Hacemos Cuba, donde un periodista que está frente a la Coordinación General del Noticiero Nacional de Televisión, por supuesto totalmente oficialista, ha invitado a funcionarios del Tribunal Provincial de la Fiscalía General de la República y algunos funcionarios también de orden interior del Ministerio del Interior, en este caso la policía, y lo que se está viendo es que, por ejemplo, hay un reforzamiento de los procesos penales en la isla ante la situación esta de la crisis sanitaria que golpea tanto a Cuba, bueno, como a todo el mundo. Pero lo delicado de esto es que, por ejemplo, han comenzado con que incluso ayer mismo en la información que daba el noticiero de televisión en la noche de la reunión del grupo de trabajo que realiza el administrador de turno Díaz-Canel diariamente con determinados funcionarios de la administración pública, él llamaba a que deben reforzarse aún más las medidas por los aparatos de represión. Y entonces, bueno, en este caso tememos que, por ejemplo, la libertad de prensa en la isla va a estar más acosada todavía, porque él está haciendo un llamamiento también a que se aplique también la ley 370 contra generalmente los periodistas independientes, contra los activistas independientes. Hay mucha información que no está saliendo en los medios oficiales, por supuesto, de situaciones que están pasando dentro de la isla, y por supuesto hay información que está también circulando desde los periódicos locales de la isla a los oficiales, que a veces no están en sintonía con la información que da el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, a mucha gente le ha llamado la atención que en una reunión del grupo de trabajo permanente del administrador de turno, de pronto el ministro de Salud Pública informa acerca del escandaloso caso del sanatorio de ancianos en la provincia de Villa Clara, donde 57 personas, sí, okay, te escucho, donde 57 personas han sido infectadas por la pandemia, de ellos 44 ancianos, y lo demás el personal que trabaja ahí, entre ellos el personal médico. Y sin embargo, durante todos los días esa cifra de enfermos no está colocada en la cifra oficial que da el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, la prensa independiente, ahora que estamos jugando un papel de liderazgo como servidor público, está reportando situaciones que se están registrando no solamente en la capital, sino al interior de la isla, que tiene que ver con el tema del desabastecimiento, de, por ejemplo, las medidas que no se están tomando sanitarias en lugares donde hay hacinamiento, donde hay comunidades, donde hay...
Qué bueno que me tocas ese tema, porque precisamente quería comentarte de un video al cual tuve acceso, donde una comunidad camagüeyana que no se identifica, y esto fue tirado en las redes sociales y se hizo eco, Diario de Cuba, hay una señora que, fíjate qué interesante, ella lo primero que aclara y señala es que ella no habla como contrarrevolucionaria, que ella es revolucionaria y agradece que el régimen le haya brindado viviendas, pero no llega el agua potable, no tienen libreta de abastecimiento, viviendo en condiciones precarias, hay niños que no pueden ir a la escuela, y en fin, cuando tú ves el video te das cuenta de que esto que tú estás diciendo, tienes mucha razón, y ahora mi pregunta es, ¿qué sentido tiene crear un poblado para no abastecerlo de lo más necesario?
Sí, esta es una situación que se registra, bueno, me estás hablando del caso de Camagüey, pero es una situación que se registra en las principales provincias del país, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, donde generalmente, por ejemplo, hay un fondo habitacional totalmente deprimido, donde hay, por ejemplo, cuarterías o ciudadelas, donde, por ejemplo, en un solo espacio viven casi cuatro generaciones, donde incluso es muy difícil mantener el aislamiento, porque, por ejemplo, se dan casos en un espacio donde viven cuatro generaciones, que en las cuatro generaciones están habitadas por 14 personas, que a veces tienen que hasta hasta, ¿cómo se llama esto?, hasta rotarse para poder dormir, aunque sea en el suelo. Y entonces estas son de las realidades que no se ven a través de los medios oficiales y que, por ejemplo, la prensa independiente, los activistas de derechos humanos, los servidores públicos como los periodistas independientes, no estamos haciendo eco de las medidas que no se ha tomado en las comunidades, en los asentamientos, la labor de pesquisaje que no ha llegado a esos lugares y, por supuesto, hay un plan diseñado por parte de los agentes del Estado para poder penalizar y amordazar a la sociedad civil. También, por ejemplo, hay lugares donde es muy difícil mantener el aislamiento debido a que, por ejemplo, hay zonas del país, y me refiero, por ejemplo, a Ciudad de La Habana, a los municipios como el caso de Centro Habana, Cerro, Habana Vieja, donde hay un gran porciento de la ciudadanía que vive del mercado informal, que vive del mercado de la supervivencia. Por ejemplo, es muy difícil y se está viendo por estos días que hay muchos ancianos en la calle, pero muchos de esos ancianos en la calle generalmente viven del mercado de la informalidad, que muchas veces hasta venden hasta sus propios alimentos que le tocan en la canasta básica para poder sobrevivir, porque realmente los llamados comedores del sistema de atención a la familia no cubren sus necesidades. Por estos días ha habido un reportaje en la televisión donde en determinado lugar de acá de la Habana una denuncia con relación a un acto de construcción en un comedor de esto de atención a los ancianos, donde los propios trabajadores en contubernio con el propio administrador se robaban los principales alimentos de los viejitos, entre ellos principalmente la proteína, donde las cosas se echaban a perder, y esto también obedece al descontrol por parte de los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales, donde generalmente toda esta situación, uno de los grupos más vulnerables son los ancianos. Y de esto, por ejemplo, ayer en la mesa redonda que hubo una mesa dedicada al tema de la atención a los grupos vulnerables, son temas de los cuales no se habla y, sin embargo, la prensa independiente lo ha estado identificando.
Bueno, tengo un artículo donde señala que en Santa Clara la policía y los inspectores de precios el pasado lunes intervinieron durante una venta de yogur en el rápido de la Coca-Cola, una cafetería estatal. Y ahora yo te pregunto, ¿es la corrupción, el traqueteo, la venta ilegal, el robo de insumos parte del coronavirus, o ha sido un mal que tristemente ha dañado a la sociedad cubana, que a veces ve con buenos ojos robarle al régimen y lo considera no un delito, sino una supervivencia? ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, generalmente, como mismo te decía, ahora mismo en la etapa esta de cuarentena, donde después se levante este periodo de cuarentena, creo que las condiciones van a ser totalmente desastrosas, porque particularmente hay muchos servicios de primera necesidad que ahora mismo están congelados, donde hay un desabastecimiento total en el mercado, donde, por ejemplo, no está llegando a los llamados mercados de oferta y demanda los alimentos necesarios que vienen del campo, es decir, acá a la ciudad no están entrando los campesinos que vienen a abastecer estos mercados. Creo que esto generará una situación de desestabilización en el mercado, donde también, por supuesto, la acción del propio régimen tiene que ver también con la apertura de procesos penales que estimularán aún más el descontento en la propia población.
Bueno, pues te doy las gracias desde La Habana, Juan Antonio Maderazo. coordinador del Comité Ciudadano Integracial, por haber compartido con nosotros temas de la actualidad nacional cubana ante esta terrible pandemia que indudablemente no ha lanzado a la calle brigadas médicas, sino brigadas de represión. Y ahora pues me voy con mi querido abogado y analista político venezolano, Negar Granado, porque en una noticia que aparece en páginas de portada del ABC Internacional, Trump señala que le da un terrible golpe definitivo a los negocios del petróleo con Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
¿Cómo tomas tú esta información? Está en plana primera del diario ABC Internacional e indudablemente pues algo que me parece que va a repercutir profundamente dentro de lo que es el descollar de una vez por todas a esa tiranía.
Sí, bueno, efectivamente, primero tenemos que empezar por reconocer que Venezuela, o mejor dicho, la administración de Donald Trump ha impuesto sanciones a la estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, así como ha impuesto sanciones también a los distintos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, adicional a Nicolás Maduro y a sus secuaces. Pero, a ver, la imposición de sanciones contra PDVSA llevó a que ese abanico cubriera a socios comerciales iraníes, hindúes, americanos. Y de alguna otra forma, la Casa Blanca le había permitido a determinadas compañías, entre esos Chevron, a que mantuviera operaciones con PDVSA. Y eso, desde mi punto de vista muy personal, Cari, me parecía una hipocresía. ¿Y por qué me pareció una hipocresía? Porque si tú estás sancionando a una estatal petrolera venezolana porque está haciendo un mal uso de sus fondos, porque tú quieres quebrar un régimen que está operando en un país como en el de Venezuela, y el único ingreso que tiene el régimen es el petróleo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a ayudar a que Venezuela salga del escollo, vamos a buscar la fractura del régimen para que el régimen se vaya y estos delincuentes, narcotiradores, terroristas salgan de Venezuela y se pueda retomar la democracia en Venezuela. Pero me parece hipócrita mantener licencias para determinadas compañías como la de como Chevron para que siguiera operando en Venezuela. Esta noticia rompe el celofán porque lo que hace entender es que sigue el endurecimiento de las políticas contra el régimen de Nicolás Maduro, sigue la política de sanciones contra la estatal petrolera venezolana PDVSA, y eso pudiera traer el quiebre económico del régimen. Sin embargo, tenemos que también reconocer de que el régimen no solo obtiene dinero a través del petróleo, que es la vía lícita, obtiene dinero a través de vía ilícita como el narcotráfico, el contrabando de minerales, la corrupción y cualquier cantidad de hechos que engloban al régimen como una organización criminal de carácter internacional.
Bueno, pero yo creo que indudablemente el hecho de sancionar a las compañías petroleras es un fuerte golpe, porque indudablemente estos elementos que tú señalas trabajan de forma ilícita, pero clandestinamente. Mas sin embargo, PDVSA es como el frente que le da el altavoz a todos estos derroches que por proyectos de su socialismo del siglo XXI ha convertido a Venezuela casi en un régimen colapsado energéticamente.
Sí, definitivamente es totalmente cierto. Cari, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la única forma de buscar el quiebre económico de la dictadura que opera en Venezuela es a través de la intervención o las sanciones contra PDVSA. Lo que no me parecía lógico, lo que me parecía hasta un poco absurdo, ¿okay?, o hipócrita, era sancionar a extranjeros que tenían relaciones y vínculos con PDVSA y tú seguirle dando licencia a una compañía americana para que siguiera un vínculo con PDVSA. Y esto, de alguna otra forma, la noticia de hoy del ABC da al traste con que las sanciones y el endurecimiento de la política contra el régimen por parte de los Estados Unidos y las sanciones contra PDVSA se mantiene, se están endureciendo. Y definitivamente el reconocimiento internacional de que Venezuela está gobernada por un régimen viene dado por la política que ha llevado la Casa Blanca contra el régimen de Nicolás Maduro. Ha sido el principal país en desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro y darle legitimidad al señor Guaidó. Pero sí, de alguna u otra forma, hay que entender de que no solamente el régimen se nutre o se financia por el petróleo, sino que tiene otra serie de industrias de la delincuencia que le da dinero al régimen para que se mantenga y se mantenga con oxígeno. Ahora, la situación a lo interno de Venezuela cada vez es caótica, no hay gasolina, ya no es en el interior del país, ya es hasta en la capital, en Caracas, no hay gasolina. Muchos sectores de Caracas ya no tienen agua potable, eso se veía solo al interior, ya en la capital no hay agua potable, y eso ha traído como consecuencia que entendamos de que existe un caldo de cultivo para que haya una implosión social dentro de Venezuela, adicional a la situación de que no hay medicinas, no hay medicamentos, no hay alimentos.
Hay una crisis humanitaria al extremo de que ha llegado el segundo cargamento de la Cruz Roja con 22 toneladas de ayuda humanitaria. Y aquí viene mi pregunta: ¿quién se va a hacer cargo de esta ayuda? ¿Quién la va a repartir? ¿Quién la va a manejar? ¿Guaidó? ¿Maduro? ¿Quién?
Fíjate, es interesante tu pregunta, porque a lo último la ayuda humanitaria fue llevada por la Cruz Roja Internacional y se la están entregando a la Cruz Roja Venezolana.
La Cruz Roja responde Venezolana, a Maduro.
Está bien, pero la Cruz Roja Venezolana debería de ser un organismo sin fines de lucro, humanitario, de carácter humanitario, como pudiera ser la Media Luna, como pudiera ser la Cruz Roja. Definitivamente no debería de tener ningún tipo de tinte político el otorgamiento o la distribución de esa ayuda humanitaria, pero sí, definitivamente Venezuela está politizada, Venezuela está corroída por el régimen, y al igual como pasa en Venezuela, pudiera pasar en Cuba. ¿Qué pasa si mandaran 40 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba? ¿Quién de la oposición va a hacerse de esa ayuda humanitaria para repartirla entre la población? Nadie. Lo va a seguir haciendo el régimen.
No, las experiencias nos han dictado que cuando han habido catástrofes naturales y han llegado donaciones de muchas partes del mundo, han sido vendidas a la población.
Efectivamente, y así pasó en Venezuela. Eso que usted, que tú estás narrando, Cari, también pasó en Venezuela. En Venezuela, muchas de las donaciones que se ofrecieron fueron politizadas, y lo que hacía a lo último era que cierta parte de la población que se hacía de esas donaciones se ponían a mercadearlas como buhoneros para que los otros que no habían podido acceder lo compraran y lo pagaran. Lamentablemente, la corrupción la vemos a todas las escalas del Estado venezolano. Y cuando hablo del Estado, no solamente de las instituciones públicas, sino también de las instituciones privadas y de las organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones humanitarias, como pudiera ser la Cruz Roja Venezolana.
Muchísimas gracias, Negar Granado.
Gracias a ti.
Abogado, analista, venezolano, por haber compartido con nosotros esta información que procede del diario ABC. y también pues sus reacciones ante esta llegada del cargamento de la Cruz Roja, 22 toneladas de ayuda humanitaria. Ojalá lleguen a ese pobre pueblo y no terminen en los mercados privados del régimen de Nicolás Maduro. Con esto me despido en el día de hoy, dándole en los estudios las gracias. Les dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.